야, 너 내일 할래?
보고 싶었다.
떠날 때도 불쑥 가더니 다시 나타날 때도 불쑥.
La caja de los dramas. Soy yo, Shobi, y soy una adoradora compulsiva de Choi Jin Hyuk. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenas tardes.
Buenas noches. Estamos reunidas aquí nuevamente con mis amigas Flor.
Hola, ¿cómo te va? Yo me dedico especialmente a hablar mal los idiomas y a adorar a muchos actores, pero en esta época en particular, Edon Book.
Y Nuri.
Hola, buenas tardes, días, mañanas. Y nada, amo a Dylan Wan y quiero que el mundo lo sepa.
Bien, como todas las veces, saben que nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Nos buscan como La Caja de los Dramas. Y a su vez nos pueden escuchar tanto en Spotify como en Google Podcast, como en Anchor, como La Caja de los Dramas. Bien, chicas, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Me parece que vamos a hablar de algo que nos va a traer muchos recuerdos.
¿Vos decís que vamos a abrir el arcón de los recuerdos hoy?
Sí, hoy vamos a abrir la caja de los recuerdos.
Vamos a reflotar a esta jovencita del año 2009 con una conexión de Wi-Fi de 2 megas con toda la furia.
Uy.
Te está doliendo eso, ¿no?
No sé. Estoy empezando a sentir el ruido de la conexión.
Estoy empezando a pensar si en el 2009 tenía Wi-Fi.
No había Wi-Fi en el 2009, era conexión por cable, ¿sabes?
Que hacía un ruido tremendo y tenías que pedir turno para entrar a internet.
No, yo la conexión telefónica no la tuve.
Tenía no, ya... pará. Ah, discúlpame, yo telefónica tuve. Ah, pará. ¿Por qué siempre hacemos lo mismo?
Tomás, se te cayó.
Punto, por favor, al punto.
Bueno, entonces, decíamos, hoy vamos a transportarlos en un viaje en el tiempo y nos vamos a ubicar hace 11 años atrás, /12, allá por los años 2008-2009, en donde cada una de nosotras empezó a incursionar en este mundo de los dramas asiáticos.
Exacto, la idea es... primero que nada, contarles a ustedes cómo nosotras empezamos a ver dramas, que es inmensamente diferente a cómo hoy se ve un drama. Y al mismo tiempo, contarles anécdotas, cosas divertidas, experiencias que tuvimos. Más o menos fuimos como contando cómo fue nuestro primer drama, o cómo lo vimos, o cuál fue. Pero no, como que le vamos a meter como más condimentos. Y quién sabe, siempre nos gusta recomendarle que vean dramas. Y si son viejitos, más, porque le tenemos como mucho más cariño. Sí, son más difíciles de conseguir, pero no más difíciles que en el 2008-2009.
Nada va a ser más difícil que ver un drama en el 2008-2009, ¿sabes?
Exactamente.
Sí, o sea, en esa época era, bueno, nosotras no existían claramente las páginas que existen ahora para ver dramas. Existían los foros, eso sí, hay que reconocer, existían los foros. Era como una especie de Netflix raro, era un foro. Yo me imagino a mí misma, tipo mi sobrina de 18 años explicándole que es un foro. Pero bueno, vos entrabas, te lo guiabas.
Te armabas un usuario y una contraseña.
Buscabas un tema que te interesaba. Discutías con la gente. Hay que decir que en los foros había mucho debate. Mucho.
Sí.
También había mucho spoiler, pero spoiler escrito.
El spoiler escrito es un toque menos violento que el spoiler visual, ¿sabes?
Sí. Sí.
Ustedes tuvieron un descargo mío por el grupo en el que nosotras hablamos ayer. Estaba muy enojada ayer a la tarde. Muy enojada.
Sí, horrible lo que le hicieron a Johanna ayer.
Indignadísima.com.
Sí. No, ese audio es para mandárselo a gente rota. Era como...
Ay, sí, me quiero ver animada.
Era como... Está bien, señora, está bien, cálmense.
Señora, piensa en su presión arterial, por favor.
Le sube la presión. Pero me acuerdo.
Perdón.
Pero volviendo al tema, ¿no? Que si uno no tenía foros o no conocía esta cuestión de los foros, lo primero que uno a lo cual llegaba para ver un drama era YouTube.
Sí. Y encima no era que era YouTube, ponías el nombre y ¡ah! Enseguida te aparecía. Capítulo entero, no. Te aparecía. Ponele. Smiling Pasta, que es un drama de hace 3.000 años atrás. Smiling Pasta y empezaba episodio 1-1 y duraba como 40 segundos el episodio. Tardaba más en cargarlo el episodio que lo que duraba el episodio. Y tenía, estaba yo en 3.000 episodios. No sé si ustedes se acuerdan de eso.
Era mi Escalera al Cielo. Y son 20 capítulos de Escalera al Cielo.
Sí, creo que sí.
Bueno, imagínate. Pero
no solo que estaba dividido en esas partes, en el medio le iban cambiando el nombre.
Ay, sí.
A mí me pasaba, por ejemplo, que yo en un momento, bueno, estaba viendo My Girl y Edwin Wook siempre presente. Entonces, en el medio aparecía My Girl, nombre en inglés. Después aparecía Mi Chica. Bueno, medianamente teníamos una lógica. Y después me lo ponían el nombre en coreano.
LOL.
Y era como, no sé, o sea, sé que estoy viendo el mismo drama porque veo el mismo chino, pero estoy en duda qué carajo dice abajo.
Bueno, pero para, ¿cómo empezaste vos a ver chinos?
Bueno, corrí el año 2008.
Abrimos así el...
Corrí el año 2008, yo tenía Fotolog, eso era mi red social. Y yo tenía una amiga chilena que me dijo que viera una novela japonesa que ya estaba viendo que me iba a gustar. Esa novela japonesa era Hana Yori Dango.
Ah, mira.
Yo la vi con el objetivo de decir, bueno, la veo por mi amiga.
Claro.
La vi toda, bueno, me vi la primera, la segunda temporada, la película, todo en una semana, porque siempre ansiosa y obsesiva. Nunca otra cosa. Me veo todo. No sé si me vi la peli. Bueno, no importa. Yo, cuestión que vi todo lo que tenía que ver en ese momento, lo vi. Y nada, y mi amiga me dijo, bueno, estas son novelas japonesas. Me dice, están buenas, pero son cortitas. Me quiso vender que viera más, pero yo le hice tipo, ay, no, yo chinos no miro. Soy grande, voy a la universidad. Sí. Años después estás haciendo un podcast.
Hablando sobre chinos.
Entonces, nada, después llegaron las vacaciones, esas vacaciones porque persona pobre no se pudo ir a ningún lado, y tenía YouTube a mano. Dije, bueno, madrugada, empecé a buscar cosas de chinos, porque podía, y di con el drama este, My Girl. Y para mí eran chinos, no identificaba si eran coreanos, si eran japoneses, filipinos, eran chinos, fin. Entonces empecé a verlo así, salteado, sin entender muy bien cómo venía la lógica, hasta que en un momento me di cuenta que vi el primer capítulo, después vi el 3, después vi el 4. Hasta que en un momento empecé a encontrarle la lógica de cómo venían cargados los capítulos, pues yo los veía como me los iba sugiriendo YouTube, ni siquiera me tomaba el trabajo de fijarme bien.
Ah, genial.
¿Qué pasó? Nada, seguía haciendo yo lo que me sugería YouTube, en ningún momento yo me ponía a pensar a ver qué pasaba.
¿No te diste cuenta de que hablaban de forma distinta a los de Hana y Oriango?
Nada. Sí me pasaba que los de Hana y Oriango para mí hablaban más bonito que el de My Girl, nada más.
¿Qué suele pasar?
Sí, ¿viste? Yo dije yo que eso. Viste que acá los tucumanos hablan diferente.
Mira qué dialecto.
Y ellos capaz que son de otra provincia y hablan diferente. Esa fue toda mi justificación. Después me recomendó ver un drama taiwanés. Romantic Princess es taiwanés, ¿no, Unurito?
Sí, sí, es taiwanés, que aparecen gente que ya veníamos hablando de hace rato.
Bueno, me veo Romantic Princess. Romantic Princess posta me duró un día.
Wow.
Porque aparte estaba todo completito, no había ningún problema. Lo mejor de todo es que yo ya para esa época, lo peor de todo es que ya ahí medio que me di cuenta que estos no hablaban como nosotros. Esto ya me llamó la atención. Dije, banca, nosotros ya no pueden ser de otra provincia.
¿Cuántas provincias tiene Japón?
Esto ya tiene que ser otro país. Algo de geografía sabía. Y lo que empecé a notar es que las mesas cuando comían eran diferentes. Entonces dije... Sí, porque siempre obsen. Entonces dije, si comen diferente a la forma, al momento de comer, o sea, arroz habían todos, pero comían diferente, dije, claramente son de otros países. Y después nada, después te das cuenta que las letras de los negocios son diferentes, por más que las locaciones son diferentes, las letras sobre todo eran diferentes, y me empecé dando cuenta de esa cuestión. Pero universalmente, más o menos hasta el fin del 2009, eran chinos, no diferenciaba países.
Qué bien.
Empecé a diferenciar países cuando me metí en el K-pop.
Siempre el K-pop en el medio, no sé. ¿Y vos, Nuri? ¿Cómo empezaste a ver drama?
Yo lo mío fue más bien didáctico. Por esos momentos ya estaba cursando chino oficialmente y el profesor nos dijo que si queríamos ser más fluidos y avanzar también en lo que es la comprensión auditiva y todo eso, teníamos que escuchar música, ¿no? Escuchar la radio, mirar programas de tele. Yo dije, bueno, voy a ver una serie, que es lo que más me podría llamar la atención. O sea, me crié mirando Marimar y todo eso, ¿por qué no? Entro, ¿no? Encontré un lugar, una página, en ese momento creo que había muy pocas páginas que subían capítulos de las series, creo. Igual ya se murió esa página. Busco una serie de dragones y la primera que me aparece, hago clic. En esta serie aparecía Ella Chen y Zhou Chen, ¿se acuerdan?
Ella Chen, la de Hanakimi.
Y Zhou Chen. Exactamente, y Zhou Chen de Playful Kiss. Oh. De hecho, esta serie es pre-Playful Kiss.
O sea, tenemos un Zhou Chen pelilargo.
Pelilargo, como pasando el hombro.
O sea que de ahí venía el pelo largo que a mí me molestaba.
Claro, había pegado tanto esa imagen de él con el pelo largo en esta serie que se lo dejó larguito para empezar la otra.
Dijeron, esto sirve, mantengámoslo así.
Claro. Bueno, y al principio el choque cultural de la serie fue bastante grande. O sea, me esperaba algo así como algo distinto porque era de otra cultura ya, pero no tipo como la que me encontré. Me gustó. Al principio fue muy traumático ciertas escenas, pero me gustó. Así que les recomiendo si quieren ver la serie. Se llama The Rose. Y así llegué a lo que es los dramas. Porque después en esa página te va sugiriendo, ay, cómo te gustó tal cosa. Puedes ver esto. Y bueno, y así fui entrando a lo que es los dramas en Corea. Sí, así fue.
¿Y vos, Jovi? ¿Qué ondís?
Yo, a diferencia tuya, cuando empecé la facultad, seguí haciendo otaku. Para los que no sepan, yo soy muy fanática de la cultura japonesa desde que tengo 8 años. Miraba mucho anime cuando era chica, pero solamente el anime que se podía ver por cable, porque cosas. No pude acceder a internet sino hasta el año 2009. Sí, 2008-2009. Y cuando empezamos la facultad con mi amiga del secundario, Rocío, ustedes la conocen, la Rochi.
Sí.
Ella me dijo, che, mi prima me recomendó una serie japonesa, es con personas, me dice, no es animada. Dice, mirala, está buena. Bueno, le digo, ¿cómo se llama? Un litro de lágrimas. Dice, ahí actúa el chico este que me gusta, me dice, de News. Se me acaban de caer todas las otras seguidas, ¿no?
Me quedé con el es con personas.
Sí, porque en esa época nosotras mirábamos series animadas, entonces el hacer la transición a los dramas, pues, a los doramas, mejor dicho, fue así, fue con personas. Okay. Y lo vi porque, convengamos, yo cuando empecé a ver internet, empecé a tener internet, que fue lo primero que vi, fue el live action de Sailor Moon. Siempre veía live actions de series animadas. Entonces uno estaba acostumbrada a las series dramáticas asiáticas. No sabía que existía eso. Entonces Rocío me recomendó un litro de lágrimas. Para los que no conozcan un litro de lágrimas, se llora 3 litros de lágrimas por capítulo. Son 10 capítulos. Es un drama muy, muy triste. Pero a mí me encantó. Y no, después me siguió recomendando series japonesas. Yankee Kunto Megane-chan es otra. Que esa me la compré en DVD en un evento de anime. Pasé por un puesto que vendía DVD y me compré esa. Seiyo no Uta, que es una película que yo vi también hacía un tiempito atrás, que solamente actuaba una cantante que a mí me gustaba. Y recuerdo que en esa compra también me compré Hana Yoridango, por recomendación de Rocío, Both Before Flowers y Playful Kiss. Estaba muy barato comprar DVDs en esa época.
Que esa es otra cosa también que nos demuestra la vejez también, ¿no? Que comprabas mucho los dramas en DVDs.
Sí.
Yo tengo una colección de DVDs de esos dramas que compraba, porque o no se conseguían, o YouTube estaban feos, o no, o los subtítulos no se veían, porque entonces ibas a los eventos de anime, porque eventos.
No había eventos de K-pop.
No existían. Entonces tenías que ir a los de anime. Y había un señor, me acuerdo, que vendía todo lo que era doramas. Muy poco que drama tenía. Ibas, y me acuerdo que era que los desvalijábamos. Lo que mirábamos, lo desvalijábamos. Era, bueno, ¿qué tenés de dorama nuevo? Era, tengo esto. Este ya lo vi. Este es nuevo. Y se lo llevábamos. Tipo como que es como bastante diferente ahora.
Y ahora es muy distinto porque al haber tantas páginas que compilan y comparten para verlos de manera online o para descargarlos para verlos desde una computadora o por otro dispositivo, antes te ni contabas con ese evento de anime que por ahí pasaba en las épocas de verano, porque cuando todos terminaban el colegio era el boom de los eventos de anime. Entonces vos aprovechabas, hacías una lista de lo que leías por ahí en internet y no podías conseguir e ibas al puesto. señor, tiene esto. Y después recuerdo que vi otra que me llamó la atención también, pero porque no hablaban en japonés solamente. Yo en esa época tenía el oído muy, muy abusado para el japonés, pero no para el resto de los idiomas asiáticos. Y se me ocurrió mirar otro que se llamaba Tree of Heaven. ¿Te suena?
Me resuena.
Ay, a mí no.
Actúa una jovencita llamada Park Shin-hye, que en esa época tenía como unos 15 años y se nota. Y es una producción.
Trio es parte de la lógica de Escalera al Cielo.
Sí.
Ah, mira.
Tiene esa onda, sí, sí. Pero es una colaboración coreano-japonesa. Entonces, la mitad del drama se habla en japonés y la otra mitad se habla en coreano. Y yo en la parte en la que hablaban coreano no cazaba uno, y yo, ¿en qué cuernos están hablando? Y me molestaba mucho el coreano al oído en esa época. Fue como así, como un cachetazo así. Y nada, después caí en el K-pop, caí en Super Junior, caí en clases de coreano y dije, ¡ah, mirá! Ahora entiendo todo lo que dice el señor este. Ya después las conocí a ustedes.
Oh.
Qué tierna que soy, ¿no?
Ah.
Oh. Y...
así que nada, este fue mi... O sea, yo entré al mundo de los dramas por culpa de Rocío. Por así decir.
Bueno, este momento se lo dedicamos a Rocío.
Sí.
Esto es tu culpa.
Estás fumando desde hace más de 10 años, pobrecito.
Yo, el mío se lo dedico a Pamela, que está sigue viviendo en Chile, ahora está casada con hijos. No mira una sola novela asiática, me dejó a mí sola. En este lado.
Te abandonó un día de camino.
Sí, me dejó acá tipo, bueno, fíjate, arreglate las olas. Pero yo la sigo queriendo a Pamela.
Sí.
Yo le quiero agradecer a mi Ming Laoshi por decirme que mire cosas por la tele para ser más fluida en chino.
Ojo, ese es un recurso didáctico muy práctico, ¿eh? Mi profesor de coreano también nos dijo en una época, nos dijo, hay una página dando vueltas por internet, se llama Drama Fever, ahí suben muchos programas de variedad. Es gratis y pueden ver los subtítulos. Necesito que sean un poco más fluidas en el tema de coreano y con los chistes de palabras. Entonces con mis compañeras de coreano en aquella época dijimos, ah, vamos a ver. Y yo, por Dios, el catálogo que tenía esa página era impresionante. Y era todo gratis.
Qué buena onda. Me acuerdo también me acuerdo, y creo que ya no existe más ese problema, pero había un programa de entretenimiento que también me sirvió mucho para el tema de la fluidez en el idioma, que se llamaba 100% Entretenimiento, y estaba genial. Y encima aparecía un cantante que yo adoraba en ese momento, que es Zhou Luo.
¿Ahora no lo querés más?
Sí, lo quiero, o sea, lo sigo escuchando, pero pasaron cosas en el medio, y bueno, se me cayó un ídolo.
Déjame que lo chequeo, porque me suena Zhou Luo.
Sacó un tema con Gaim, era una pantera o un tigre, no me acuerdo.
Algo, un felino.
Era un felino. A mí me gustaba mucho ese tema.
Estaba muy bueno. Tiene temas muy copados el señor, así que...
Ah, si quiere... me equivoqué al escribir Zhou Luo y puse Zhou Luo y me decía, es un dragón inmortal, perdón.
¿Cómo se llama esto?
Lo vi a cara conocida.
Es como uno de los actores más conocidos que tiene Taiwán, ¿eh?
Sí.
Taiwán. ¿Sí? Siempre lo dudo, ¿viste? Por si acaso no vaya a ser que diga...
¿Taiwán?
No vaya a ser que diga China y era otro país.
Sí, es de Taiwán, pero hace varios programas también en China.
Y está Nainomavit.
De enfrente.
Hay que cruzar el charquito, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, hoy la cosa ha cambiado completamente, chicas. Hoy la comodidad
es otra. Hoy quiero rendirle homenaje a Netflix y agradecerle por anoticiarse de que el mundo necesitaba ver dramas, K-dramas, y subirlos a su plataforma.
Sin muchas gracias, tío Netflix. En el medio, por favor.
Y simplificarnos las cosas, porque la verdad es muy lindo cuando vos te enterás, por ejemplo, no sé, vamos a ver un drama, por ejemplo, cuando fue The King, el drama de Imino de este año, ¿no? O It's Okay, que eran dramas que uno estaba esperando, que los quería ver, y te decían, che, se estrena en Netflix. Sí.
Sí, vamos.
Qué tranquilidad, no tengo que hacer nada, solamente entra a Netflix.
Claro. Porque convengamos, nos da un aval de legalidad, porque después cuando vos escuchas hablar de los altos ratings de audiencia de esos dramas, decís, ah, yo colaboré, porque no lo vi pirata.
Porque esa es otra cosa, una hora al verlo por Netflix se siente parte de esa audiencia que antes nunca lo fue. O sea, si bien antes nosotros tuvimos plataformas en su momento, teníamos plataformas como Drama Fever, que Dios la tenga su gloria. Te seguimos extrañando de Drama Fever, volvé.
Sí, volvé que te perdonamos.
No te pegamos más. O Vicky, hasta donde yo sé, esas vistas que estaban en Drama Fever o en Vicky, si bien uno tenía que pagar para poder acceder a esas vistas, no contaban como audiencia. En cambio, cuando uno lo ve por Netflix, es como, lo vi, cuenta mi vista, loco, cuenta que yo lo vi.
Sí.
O sea, me acuerdo, por ejemplo, con The King, en un momento, en diferentes países de Latinoamérica, The King estaba en la lista de los 10 más vistos de ese país.
Y posta que sí. Durante, mientras estaba estrenando, siempre estuvo en el top 10. Convengamos que yo no lo vi todavía, ¿eh? Todavía no vi The King, por mi culpa, por mi gran culpa, pero no lo vi. Estaba mirando otros dramas en esa época.
Había otros dramas que me estaban...
Sí, tal cual. Pero bueno, es muy genial porque encima Netflix te arma el tráiler y te dice, se estrena tal fecha. Ay, gracias. No, nunca nadie se preocupó tanto por mí, ¿sabes? Porque convengamos, antes nosotras teníamos que esperar que el drama terminara ya y que la gente que tenía los foros, donde nosotros después descargábamos los capítulos, se tomara el tiempo de armar los subtítulos y cargar el capítulo en crudo, o raw, como nosotros lo conocimos, y el paquete de subtítulos. Entonces vos descargabas el episodio y cargabas los subtítulos y después usabas un programa para coordinar los dos y poder verlos subtitulados.
Tipo, había uno que se llamaba también FBL, ¿puede ser?
BLC yo usaba.
Ese.
Que tiene forma de conito, dicen.
Sí, el conito de tránsito.
Sí.
Sí, sí.
Entonces nosotros tuvimos que aprender a los ponchazos cómo se usaba todo esto, porque decís, bueno, quiero ver un drama, pero solo contaba, yo al menos en una época solo contaba con Asia Team, que es un foro para sacarse el sombrero, porque el drama que buscás, por lo general, lo encontrás ahí. Y no solo que encontrás el drama, sino que encontrás la banda sonora también para descargar, podés ver videos también. Y lo hacía todo gente a pulmón.
Asia Team, la verdad hay que agradecerle porque encontrábamos todo ahí. Tiene dramas de Japón, de China, de Corea, de Taiwán, de Filipinas. Hasta si buscas de India, tiene cosas de India. Es genial. Millones de gracias. Queremos decir que no nos pagan por decir esto. Solamente lo hacemos del más profundo amor de que durante años, cuando necesitábamos ver un drama de un actor que nos gustaba o de alguna trama o alguna película, Asia Team siempre salía al rescate. Sí,
gracias. Ninguna de las páginas nombradas en este capítulo nos pagó para decir eso. Solamente sale de nuestro corazón duramaníaco el agradecerles al haber alimentado este fanatismo.
Sí, o sea, claramente no seríamos las fanáticas que somos si no existieran esas páginas.
Obvio.
Exacto.
Ni el posgrado en piratería que hicimos en el medio, ¿no? Porque también, esa es otra cosa. En el medio hicimos un posgrado en piratería. Pero eso será en otro momento. La realidad es que hoy por hoy, tanto lo que es la industria de los dramas y la industria de la música coreana sobre todo, ha crecido un montón y eso ha generado que se pueda acceder a las novelas mucho más fácil de lo que era cuando nosotros empezamos.
Totalmente.
No hace que sea ni mejor ni peor el llegar a este mundo, ni mejor ni peor el contenido que uno ve.
No, no, no. Lo único que como hay un poco más de inversión de todas partes, porque de golpe y porrazo todos los ojos están fijados en Corea, que todo el mundo quería invertir en eso que producía Corea. Entonces el nivel de producción fue un poco más alto, entonces la calidad de los proyectos que salían un toque más alta ahora. O si sí. Uno compara lo que era el movimiento de cámaras o el director de fotografía hace 12 años atrás, tía de un drama de ahora, se nota un incremento en la calidad. La historia sigue siendo igual de buena e igual de interesante. Lo único que está un poquito más apoyado económicamente.
Igual me parece que cómo se van filmando las novelas y ese tipo de cosas son como modas que van teniendo también los distintos canales y las distintas productoras al momento de producir la novela. Lo que yo noto particularmente es un boom de las novelas chinas, que en su momento eso no existía. Había como mucha novela taiwanesa, pero no novela china, 100% china.
China continental.
Sí.
Perdón por quemarle las cabezas, chicas.
La gente también lo va a aprender, tanto que nos quemaste nosotros, a nosotras la cabeza, se la vamos a quemar a la gente. Y lo que noto también es que Japón se está dando como un giro de a poquito al ritmo de Japón. Siempre cuando uno miraba un dorama, sabía que como mucho iba a haber dos besos.
Dos besos en un dorama así muy...
Si estabas viendo un dorama muy zarpado, metían tres y estabas como boluda. El dorama que vi tiene tres besos.
Lo tremendo...
Y besos con contacto físico, porque está el besito de me acerco la cara, que beso la pared.
Está el besito accidentado, que casi siempre era el primero. El besito accidentado siempre era el primero. Entonces como que casi no contaba, porque no era un beso que se habían querido dar. Y yo que mi corazoncito sigue estando en Japón y sigo viendo doramas, han avanzado en ese sentido. Se dan cada vez más besos. Empiezan con esos besitos como frígidos, así que son como piquitos. Pero después le meten como un poquito de power. Siguen siendo japoneses, ¿no? No pegamos tanto, ¿sí? Eso, son japoneses. Pero si uno ve, no sé, un dorama 2020 y lo compara con un dorama 2004-2005, dice... Wow.
No, pará. Sin ir más lejos, tomemos una misma historia con dos versiones distintas. Itazura no Kiss, versión 1990, versión 2013.
Hay un abismo en el medio.
Pero es una misma historia y las escenas de besos son totalmente diferentes.
A mí me garpa muchísimo más el beso de la segunda temporada en la playa que el beso de la lluvia. Pero son gustos. Pero hay como una intención de poder ser un poquitito más...
De ayudarse un poco a lo que es el público.
Pero también
es
que los doramas se están quedando un poquito relegados en la carrera de la industria cultural de las novelas en Asia. Si uno ve las novelas filipinas, los besos no tienen absolutamente nada que ver con lo que son las coreanas o las taiwanesas o las chinas. Las novelas taiwanesas siempre fueron de besos copados y vos decías, sí, esto, al fin.
Y eso, un beso bien dado.
Sí, ya lo dijimos cuando vimos el capítulo hicimos el capítulo de Itazura Giz. En la versión de taiwanesa, el beso de reconciliación de cuando ellos ya están casados, el beso de ellos dura 4 minutos, chicos.
No, sí, tremendo.
Y vos estás ahí como espectador diciendo, esto está buenísimo.
Y felicitaciones al director.
Qué buena fotografía que tiene la escena.
La trama.
Y Corea también ha aprendido a hacer un poquito de eso. Corea al principio era como una especie de híbrido entre Taiwán y Japón, como que se daban besitos, pero no se daban besitos, y ahora como que le pone un poquito de power a la cosa.
Sí.
Tengo una pregunta. Con respecto a eso. ¿Ustedes piensan que tienen que ver el tema de la influencia latina, digamos, que, o sea, como que somos tenidos más en cuenta también, el tema que hayan cambiado ciertas pautas a la hora de hacer un drama?
La gran crítica que hoy por hoy se le está haciendo desde los puritanos, por decir una forma, a los contenidos coreanos, es que al estar incluido en plataformas como Netflix y al querer cada vez estar más presente en el mercado norteamericano, han perdido esa característica original que tenían los dramas coreanos, que era el costumbrismo, por decir una forma, y lo han perdido para poder ser cada vez más parecidos a el contenido que tienen las series norteamericanas. Muy general lo estoy explicando, es como más profundo el contenido. Lo que se le está criticando hoy por hoy a los dramas coreanos es eso, que están queriendo ser cada vez un contenido más norteamericano que coreano. Y eso influye influye a la hora de cómo están generando las relaciones interpersonales entre los personajes, que dice que las relaciones no se dan como se darían entre coreanos, sino que se están dando más en cómo se darían entre asiáticos que viven en Norteamérica. No sé, como muy compleja la cuestión, pero esa es la crítica que se le está haciendo, como que no están queriendo comprar el mercado latino, porque nunca van a querer comprar el mercado latino, porque en ese sentido como que nos separa demasiado.
Hay un choque de culturas muy grande.
La cuestión es que es una decisión que tiene que tomar también el productor de literalmente de ese producto, de esa novela, a qué público estás apuntando y en dónde querés meter esa novela. Yo me acuerdo que cuando empecé a ver, realmente sabiendo que estaba viendo qué dramas, doramas, el nombre que vos quieras, lo empecé a ver porque estaba cansada de ver las novelas latinas, donde lo único que hacían eran chapar, eran malísimos, y siempre se repetía como el mismo cuentito, que era la Cenicienta, la chica pobre, que de pronto se enamoraba del príncipe, que de pronto el príncipe la dejaba, que de pronto de la nada se hacía rica, y que siempre sufría, le pasaban las mil y una cosas.
Perdía la memoria, le alcanzaba un rayo.
Al ir al cielo me la encontré como muy, muy, muy lejos de cuando ya venía como haciendo mi tránsito de K-dramas. Si mi primer K-drama hubiera sido Escalera al Cielo, yo no hubiera seguido en este mundo, porque es muy parecido a las novelas mexicanas Escalera al Cielo. O sea, a la protagonista le pasan todas. Tiene a la madrastra que le hace en la vida imposible. La atropella un auto, pierde la memoria, después queda ciega, nunca logra estar con el hombre que ama. Le pasa todo. O sea, faltaba que apareciera María del Barrio y con el perro, no sé.
María del Barrio veía a la protagonista de Escalera al Cielo y le decía, bueno, aguántale, manta, dale.
Solamente te falta el incendio, le decía la María del Barrio.
Y perdón la memoria dos veces.
Bueno, niña,
podemos seguir hablando de esto, pero creo que ya nos extendimos lo suficiente por hoy.
Sí, creo que ya nos fuimos un poquito de tema y de tiempo, pero bueno, si a la gente le interesa lo que estamos hablando y quiere que sigamos hablando de esto, díganos en las redes, las cajas de los dramas, Instagram y Facebook, y lo charlamos tanto en redes o si quieren hablamos en otro episodio con más datos y nos ponemos en modo
la caja investiga.
También nos pueden contar cómo llegaron ellos a lo que son los K-dramas, los C-dramas, ¿no? Está bueno eso de compartir experiencia.
¿Cuál fue su primer drama? Muy interesante saber eso. Si no vieron My Girl, véanlo porque es un drama hermoso.
Tenemos una lista interminable de dramas para recomendar, si seguimos así.
Pero bueno, yo ya que estoy, recomiendo eso.
¿Vos, Nuri, recomendás The Rose?
The Rose, sí. Que fue el primero que vi y me choqueó, pero valió la pena.
Genial.
Lloré, pero valió la pena.
Bueno, yo como ya que Flor recomendó uno coreano, yo recomiendo Un Litro de Lágrimas. Siempre lo primero que te voy a recomendar es Un Litro de Lágrimas y mirarlo con una caja de Kleenex al lado.
Y un kilo de helado.
También. De menta granizada.
O el gusto que más te guste.
Bueno, niñas, ¿nos despedimos?
Nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de La Caja de los Dramas.
Nos vemos.
Bye bye.
Bye.